Hola, soy Manuela de la Cruz y esto es No me cuentes historias. Hola, muy buenas, ¿qué tal la semana? Esperamos que haya ido muy bien. Por aquí seguimos de celebraciones, que luego dicen del verano, pero febrero no se queda atrás en eso de las fiestas. Pasada ya la vorágine de San Valentín, esta semana continuamos de celebración, ya que el pasado día 16 comenzaban los carnavales. Así que, si aún no los habéis disfrutado, tenéis hasta el 26 de febrero para poder hacerlo. El pasado año por estas fechas os contamos el origen del carnaval y algunos de los mejores lugares para vivirlo. Además, el martes 21 es el Día Internacional del Guía Turístico, así que se nos ha ocurrido que sería una buena idea llevaros a dar una vueltecita por Cádiz. Es innegable la importancia histórica de la ciudad de Cádiz, a la que su situación geográfica le ha ayudado tanto a nivel comercial como estratégico. Su fundación, a manos de los fenicios de Tiro, se considera la más antigua al oeste del Mediterráneo. Al menos de momento, ya que este es un tema que ha suscitado mucha controversia a lo largo de la historia y los estudios a través de las excavaciones e investigaciones siguen tratando de encontrar la confirmación de la fecha de fundación de Gadir, más allá de lo que dicen los escritos clásicos. Los vecinos yacimientos del Castillo de Doña Blanca, en el puerto de Santa María, y el Cerro del Castillo, en Chiclana, también optan a este título, siendo el yacimiento del Castillo de Doña Blanca la única ciudad fenicia que a día de hoy se ha encontrado intacta. Pero, de momento, y hasta que no haya más datos al respecto, se sigue aceptando a Gadir como la ciudad fenicia más antigua del Mediterráneo occidental. La escasez de restos de asentamientos fenicios hace que este yacimiento adquiera aún mayor relevancia. En él podemos encontrar distintas viviendas, utensilios y calzadas de hace casi 3.000 años, en las que incluso se conservan huellas fosilizadas y que podemos visitar, pues está abierto al público de manera gratuita. ¿Estás escuchando? No me cuentes historias.
Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron.
En la ciudad de Cádiz se han encontrado niveles arqueológicos califales, romanos, tanto imperiales como republicanos, púnicos y fenicios. Aunque nos encantaría adentrarnos en cada una de estas épocas, de momento, para un solo programa, es un tanto, no diremos imposible, pero sí muy complicado. Así que trataremos de hacer un recorrido por Gadir, Gades y Cádiz. Y para empezar nuestra visita histórica por la Tacita de Plata, damos la bienvenida a nuestra compañera Laura Albert.
Hola Manuela, pues esta semana os quiero hablar sobre la primera ciudad fundada en la Europa Occidental, Cádiz. Se dice que es la fundación más antigua porque tenemos referencias escritas sobre ella. Probablemente su fundación pues se produjo sobre el siglo XI a.C. Sin embargo, no se han encontrado yacimientos arqueológicos que verifiquen esta datación. Los restos más antiguos que conocemos se remontan a un poco más tarde, al siglo 8 a.C. Lo que sí sabemos con certeza es que fue una ciudad fenicia, de fenicios venidos desde la ciudad de Tiro, y que ellos la llamaron Gadir, que significa recinto amurallado, que fue una ciudad que miraba al mar y que se dedicaba al comercio. Más tarde llegaron los romanos y la llamaron Gades, que es la palabra de la que proviene su gentilicio gaditanos. Roma le concedió el estatuto de civitas foederata, en un pacto hecho entre Lucio Septimio Marcio y la élite de la ciudad. Y bueno, pues este privilegio le permitió a Gades mantener una autonomía política y económica, gracias a la cual pues alcanzó su máximo esplendor y prosperidad. Tanto fue así que se convirtió, en un corto periodo de tiempo, en la segunda ciudad más poblada del Imperio Romano, O sea, imaginaros cómo era. Lo cierto es que en un principio Gádir era la perla de Occidente, ya que su puerto pues ofrecía un buen resguardo para los barcos que llegaban de Oriente. Y bueno, para sus propios barcos también, claro. La ciudad era el punto de unión entre las grandes rutas fenicias que iban de parte a parte del Mediterráneo. Y bueno, pues Gádir era un archipiélago formado por tres islas, de las que conocemos sus nombres griegos, las Gaiderai. Las dos más orientales, Eritrea y Cotinousa, estaban unidas por un largo tómbolo arenoso, y la tercera isla se llamaba Antípolis. Bueno, pues este tómbolo permitía a los barcos fondear en cualquiera de sus lados. Además de su importante puerto, era mucha su importancia estratégica, ya que, bueno, pues unía, como os he dicho antes, los caminos de la Europa Atlántica con el Próximo Oriente y el norte de África con el sur de Europa. Así era de grande su relevancia. Y bueno, pues los fenicios de Tiro sabían todo esto, así que para aquí que se vinieron. Y llegaron buscando sobre todo metales, de los que en el Próximo Oriente pues había muchísima demanda, que eran la plata, el oro y el estaño. Y justo aquí, en la península ibérica, pues en estos momentos tenemos la civilización de Tartessos, con fama de grandísimas riquezas. De hecho, hay textos que así lo cuentan, como por ejemplo este que os voy a leer. Se dice que los primeros fenicios navegaron hasta Tartessos, obtuvieron en sus intercambios comerciales, a cambio de aceite y pacotilla, una cantidad de plata tal que no tenía cabida ya en sus barcos, y se vieron obligados a componer con ella toda clase de utensilios de los que se servían, incluso anclas. Bueno, sabemos poco sobre cómo fue la ciudad, aparte de los hallazgos de los templos dedicados a Astarte y a Melkart, principal dios de Tiro. Los esbotos de Melkart nos hablan de la religiosidad de los marineros egipcios y de su agradecimiento por permitirles navegar por el extremo occidente. También sabemos que la ciudad tendría unas buenas murallas con torres y puertas monumentales que les permitía a sus habitantes guarecerse en caso de guerra. La economía de Gádir se sustentaba con el comercio de la pesca del atún y la exportación de salsa de víscera del pescado, llamada garum, que más tarde conoceremos como el famoso garum romano. La necrópolis también nos ha permitido conocer aspectos de la vida cotidiana de los habitantes de Gádir, ya que bueno, pues en sus ajuares funerarios se incluyen desde cerámicas domésticas hasta objetos de lujo, como por ejemplo pues algunas piezas de origen egipcio, como escarabeos, alabastros y joyas. Pero lo más interesante que se ha encontrado en la necrópolis son dos sarcófagos antropomorfos que son únicos en todo Occidente. Y bueno, pues ya para terminar os contaré algunas cosas sobre la pareja de dioses que se vinculaban a Gádir, Melkart y Astarte. El dios principal de Tiro y por tanto de Gádir era Melkart. Originariamente era una divinidad de la naturaleza agrícola, del campo, de la vegetación, de la fecundidad y de la naturaleza en general, pero también fue un dios marítimo, considerado rey de Gádir. Con el paso del tiempo, Melkart se fusionó con el Heracles griego, aquí en el estrecho de Gibraltar, paisaje que, bueno, pues según las leyendas, Heracles creó con sus propias manos al separar las dos grandes rocas o columnas que llevan su nombre. Todos conocemos las columnas de Hércules. Pues estas son. Melkart fue uno de los dioses más importantes de la cultura fenicia. Y también se le relacionó con otra divinidad muy importante, que era Baal o Moloch. De ahí que se le relacionara con el mundo de la agricultura. Melkart también estaba vinculado al fuego, elemento que lo consumió en varias ocasiones. Aunque, bueno, pues luego siempre era capaz de revivir. El rey Hiram I de Tiro, en el siglo X a.C., creó una fiesta en su honor, que consistía en sacrificar a una persona anualmente y así celebrar la resurrección del dios. Esta fiesta llegó a Gádir, pero en cuanto los romanos llegaron, más concretamente Julio César, en una visita a la ciudad, decidió abolir esta fiesta y algunas otras costumbres fenicias por considerarlas un poco bárbaras. Melkart se casó con la diosa Astarte. Esta divinidad era originariamente de Mesopotamia y se le conocían muchos nombres dependiendo de la cultura que la acogía, como Inanna, Ishtar, Astoret o Astarte. Cuenta la leyenda que Melkart llegó a Agadir en un viaje para cortejar a la diosa Astarte y que juntos fundaron la ciudad. Y después se casaron para reinar los dos en Agadir. Astarte es la diosa fenicia del amor, del sexo, de la guerra y de la caza. Su culto se basa en los oráculos de sus templos, que se extendían por todo el Mediterráneo, y en donde ella pues manifestaba su voluntad a las personas. Astarte también tenía artes adivinatorias, que llevaba a cabo mediante la lectura de los astros. Bueno, pues tras entrar en trance gracias a danzas, a ritmo de músicas exóticas e inciensos narcóticos, los esclavos del templo se encargaban de dar voz a la voluntad de Astarte e iluminar así el camino de quienes pedían su consejo. Y bueno, Manuela, pues hasta aquí lo que os he traído sobre la fundación de Cádiz, sus dioses y sus costumbres. Espero que os haya gustado.
Como siempre, muchas gracias, Laura. Te esperamos la próxima semana.
Nos vemos la semana que viene.
Un abrazo.
Chao.
Laura enseña, Laura entretiene.
Podéis contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales o en iVoox. Sigue a No Me Cuentes Historias en Twitter e Instagram. Nos encontrarás como @nmch-podcast. De los siglos VI a III antes de nuestra era, la colonia fenicia de Agadir pasa a dominio cartaginés, cuando, durante la Segunda Guerra Púnica, en el año 206 antes de nuestra era, es conquistada por la República Romana. Al igual que Agadir, la ya romana Agades es una ciudad muy próspera, como bien nos ha contado Laura. Muestra de ello son sus numerosas e importantes construcciones, como el acueducto que sustituía las cisternas fenicias, el anfiteatro o el teatro más antiguo de la península ibérica, del año 70 antes de nuestra era, además del segundo más grande tras el de Córdoba. Las excavaciones han sacado a la luz gran parte de la estructura del Teatrum Balbi, Teatro de Balbo, y se puede visitar en la actualidad, junto a su centro de interpretación, de manera gratuita. Con la conquista romana se reforzaron las comunicaciones terrestres con Gades, como la Vía Augusta, que uniéndose en la Galia con la Vía Domitia, llevaba desde aquí hasta Roma. Encontramos el recorrido de la Vía Augusta en los llamados vasos de Vicarello, que se pueden ver en el Museo Nacional Romano. Se cree que estos cuatro vasos de plata labrados con cada una de las paradas y las distancias desde Gades hasta Roma fueron una ofrenda llevada a las termas de Vicarello, cerca de Roma, donde se encontraron. Además de otros muchos, este camino lo harían para visitar el fenicio templo de Hércules en honor a Melkart, Aníbal y Julio César. Este último, además, sería quien en el año 49 antes de nuestra era les daría la ciudadanía a los habitantes de la ciudad, que ya disfrutaba de autonomía política y económica con respecto a Roma. Además de la gran importancia e influencia de Gades en época romana, junto a la actual Tarifa encontramos el yacimiento de Baelo Claudia, de finales del siglo II antes de nuestra era, declarado bien de interés cultural. Fue un importante puerto relacionado con Tingis, la actual Tánger, y cuya fuente de riqueza provenía del comercio de Garum, de la pesca y de los salazones. Este yacimiento, a pie de la playa y de las dunas de Bolonia, cuenta con Cardo y Decumanus, las principales vías romanas, que iban de norte a sur y de este a oeste respectivamente. Además, encontramos distintos edificios, como el teatro, que acogía hasta 2.000 personas, cuatro templos, la curia o el foro, así como restos de algunas de sus tiendas o las termas. También se han encontrado las instalaciones para la fabricación de garum, además del alcantarillado y restos de los cuatro acueductos que abastecían la ciudad. Pero los estudios en el yacimiento continúan, ya que aún queda mucha Baelo Claudia por descubrir.
¿alguna vez te han dicho que los lunes molan, pero tú no terminas de verlo?
Pues te damos un buen motivo para sobrellevarlos.
Escucha
No me cuentes historias.
Los lunes a las 7:30 de la tarde.
Sintoniza UPV Radio en
102.5 FM, zona metropolitana de Valencia. O en cualquier parte del mundo en
radio.upv.es.
O a través de la app
UPV Comunica.
Los lunes seguirán sin molar.
Pero quedará menos para el fin de.
Y si te lo pierdes, repetimos los martes.
Que ya no es lunes.
A las 10 de la mañana.
Que ya se sabe, los martes se sale. ¿O no?
No me cuentes historias.
Poblado íbero del Pico de los Ajos. Desde Valencia enfilamos hacia la población de Yatoba y
cosas de historia e historias de cosas.
Y por fin descubrimos la explanada donde hace 3.000 años se instalaron un grupo de personas provenientes de África y que al fin y al cabo fueron nuestros antepasados.
No me cuentes historias.
Estás escuchando No me cuentes historias.
Romper con todo fue el primer amor.
Además de todos los restos arqueológicos de los que hemos hablado, encontramos muchos subacuáticos en forma de pecios en las aguas gaditanas que cubren desde la antigüedad hasta la batalla de Trafalgar en 1805. Nos quedamos en la recién estrenada época contemporánea, aunque de la batalla de Trafalgar ya hablaremos con más detenimiento, pues tras ella el enemigo era otro, un Napoleón venido a más. Dentro de sus guerras napoleónicas encontramos la llamada Guerra de la Independencia Española o Guerra del Francés, que duró 6 largos años, de 1808 a 1814, lo que Francisco de Goya y Lucientes plasmaría en sus famosas pinturas La lucha de los mamelucos, que eran la Guardia Imperial o Vieja Guardia Francesa, y Los fusilamientos, retratando así los acontecimientos del 2 y 3 de mayo respectivamente, además de sus 82 grabados recogidos bajo el nombre de Los desastres de la guerra, en los que incluso inmortaliza a sus paisanas Manuela Sancho y Agustina de Aragón luchando durante el sitio de Zaragoza. Como sabemos, Goya fue un artista muy prolífico, pues solo el Museo del Prado ya cuenta con 1.202 obras suyas. En 1808, el gobierno español se traslada a San Fernando, que junto a Cádiz se ven sitiadas por el ejército francés. Las tropas portuguesas y británicas se unen a las españolas, aunque el asedio continuaría durante 2 años y medio. Durante este tiempo, las Cortes de Cádiz elaboran una nueva constitución para reducir el poder de la monarquía. La Carta Magna de 1812, conocida como la Pepa por ser aprobada en el Oratorio Barroco de San Felipe Neri el 19 de marzo, día de San José, supuso una ruptura con el antiguo régimen, promulgando, entre otras muchas novedades, el derecho a la educación, a la igualdad jurídica y la ruptura de la censura previa y las torturas, que un año más tarde llevó también a la abolición de la Inquisición. Pero volvemos a 1808, concretamente a los primeros días de mayo. Debemos tener en cuenta que estamos a principios del siglo XIX, en los que una noticia podía tardar días en llegar entre países vecinos. Ya sabemos lo que ocurrió en España el 2 y el 3 de mayo, pero esto aún no se sabía en Francia, donde el 5 y el 6 tienen lugar las llamadas abdicaciones de Bayona, o lo que es lo mismo, la renuncia al trono de los Borbones Carlos IV y su hijo Felipe VII en favor de Napoleón Bonaparte. Aquí hacemos un inciso para, aunque de manera breve, saber cómo se llegó a esa situación. Venimos de una relación más que cordial entre ambos países y mandatarios, pero todo cambia a raíz del motín de Aranjuez, cuyas protestas por las políticas llevadas a cabo por el primer ministro Manuel Godoy acabaron con él en la cárcel y con la abdicación de Carlos IV en favor de su hijo Fernando. Esto ocurría en marzo de 1808, tan solo unos meses después del conocido como complot del Escorial, con el que se relaciona al futuro Fernando VII en un intento por alzarse con el trono y a su vez apartar a Godoy del poder. Ante estos hechos y en una Francia inmersa en distintas guerras por hacerse con el control de Europa, donde Napoleón antes veía un aliado, en estos momentos lo que ve es inestabilidad y un heredero a la corona española en el que no confía. La idea inicial era restituir a Carlos IV como rey, quien en una carta a Napoleón le decía que se había visto obligado a abdicar por las circunstancias y por el bien del pueblo, para evitar derramamiento de sangre, pidiéndole protección. Pero finalmente, aconsejado por sus personas de confianza, como el relevante Talleyrand, Napoleón designaría a su hermano José como rey de España e Indias, lo que comunica mediante una carta a su enviado Murat, sin saber aún los acontecimientos del 2 y 3 de mayo. Al conocerse la noticia, la rebelión antifrancesa se extiende, ya que las abdicaciones no son reconocidas por los partidarios de Fernando, llamados a sí mismos patriotas. El nuevo rey, sin embargo, también tenía apoyos, principalmente entre los ilustrados, a los que los fernandinos llamaban despectivamente afrancesados. El reinado de José I Bonaparte, de 1808 a 1813, estuvo lleno de conflictos, en los que unos tan solo eran el prólogo de otros, incluso idas y venidas del rey, como cuando tras la derrota francesa en la jienense batalla de Bailén, José abandonó el trono para recuperarlo días más tarde. Al constituirse las Cortes de Cádiz en 1812, José Bonaparte trató de llegar a un acuerdo con ellas, pero eso no solo no ocurrió, sino que la derrota del ejército francés acabó con su reinado y el reconocimiento por Napoleón, a través del tratado firmado en Valensay, de Fernando VII como rey de España. Pero eso ya es otra historia.
No me cuentes historias.
Y hasta aquí nuestro programa dedicado a Cádiz. Ya sabéis que aún llegáis a tiempo para disfrutar de sus fiestas de carnaval, que son de interés turístico internacional. Si vais, además de contárnoslo, nos encantará leeros, no os perdáis el Museo de Cádiz. Allí, junto a los sarcófagos fenicios de los que nos hablaba Laura, podemos encontrar también esculturas romanas, como la dedicada al emperador Trajano proveniente de Baelo Claudia, y obras de Zurbarán. Si podéis visitarlo, os lo recomiendo. De nuevo, una semana más, gracias al alumnado de Historia de la Naugran. Hoy han participado Ángel Parra López, Enrique Mor Roch, Conrado Benedicto Lluesma, Manolo Climent y Constanza Alcaraz García. Saludos de parte de Laura Albert y de Manuela de la Cruz. Que vaya muy bien la semana. Nos escuchamos en el próximo programa. Un abrazo.
Ponme la mano aquí, que es la mío. Ay, Alvariño, ponme la mano aquí, que es la mío. Ay, Alvariño, ponme la mano aquí, que es la mío. Come on.
no me cuentes historias.
De la R. Firofaura, Rosario Marroma Rey.